Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 13 de noviembre de 2023. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Un bar que estará sencillamente delicioso. Y está conmigo la gentil Cata Malavé.
¡Hola! Gracias por tu adjetivo tan respetuoso, no, de por gentil.
Por favor,
yo muy, muy contenta de estar acá en nuestro programa número 12. Hoy, 13 de noviembre. Pues, y encantada de traerles toda la noticia deportiva que ha ocurrido en la semana. ¿Comenzamos?
¡Comencemos!
¡Venga! Actividad de los futbolistas mexicanos en Europa, en Inglaterra, Raúl Jiménez volvió a sonreír. Este domingo metió su primer gol con el Fulham. No marcaba en la Premier League desde marzo de 2022. Hace 33 partidos y 612 días. Se lo metió al portero del Aston Villa, el campeón del mundo, el Dibu Martínez. Y en Países Bajos, Irving el Chucky Lozano anotó su quinto gol con el PSV y su equipo se mantiene perfecto en la Eredivisie. 12 victorias en 12 partidos. Le ganaron 4-0 al Zwolle y están primeros con 36 puntos. Muy bien.
Muy bien.
Bien por Raúl. Volviendo al, pues sí, a ese camino goleador.
Sí, la verdad es que... Pobre Raúl,
sí,
demasiado sí. Sufrimiento, demasiado tiempo. Y su carrera iba muy bien hasta el 2020, cuando tuvo la fractura terrible de cráneo. En la temporada 2019 había tenido un desempeño espectacular.
Increíble.
Había tenido un promedio de un gol cada dos partidos. Y a partir de la lesión, de esa lesión que estuvo cerca de dejarlo fuera del deporte, su suerte cambió y bueno, y esta racha de casi dos años sin meter gol en la Premier League,
bueno,
dramática, ¿no?
Bueno, celebremos que es su primer gol con el Fulham, que vuelva ese camino, como dije antes, que termine la mala racha y que coja confianza otra vez, que agarre confianza.
Que coja confianza.
Sí, no, un albur. Ay, no, palabra que no debo decir. Ay. Y el Chucky, tu gran Chucky, fanático del Chucky, tú.
Sí, bien, el Chucky... La verdad que se está manteniendo en muy buen nivel, está con la titularidad en el PSV. Qué bueno que el Chucky se esté consolidando en el equipo de sus amores.
Sí.
Se lo ve muy tranquilo, muy contento, muy reconciliado con el fútbol, ¿no?
Pues sí. ¿Sabes que siempre hablamos de los mismos futbolistas a nivel internacional? Mexicanos. O sea, siempre está Santi, el Chucky, Raúl. ¿Qué otro hay por ahí?
Sí.
Edson.
Sí, estamos realmente...
No hay muchos.
No, pues está Orbelín en el AEK de Atenas.
Está Luis Chávez también en Rusia, en Dinamo.
En Dinamo. A diferencia de otras épocas, siento que tenemos...
Está Memo está en la Salernitana.
Si te das cuenta, todos son equipos chiquitos.
Ah, pues sí.
A diferencia de otra época, no teníamos al Chicharito en el Manchester United o a Rafa Márquez
claro,
en el Barcelona. Ahora son todos equipos medianos para abajo. Hoy justamente estaba muy temprano platicando con un amigo, Alberto, y me decía, siento que nos emocionamos con demasiado poco. O sea, que no puede ser que el gran notición, de pronto un gol muy normal de Raúl Jiménez. Pero claro, como tenemos muy poquito
pues
de qué alegrarnos, bueno, nos agarramos de esas pequeñas alegrías que nos da la vida. Pero bueno, lo ideal sería que la suerte cambiara y tuviéramos exponentes en los mejores equipos, ¿no?
Pues sí, esperemos que eso cambie pronto.
Chino.
Oye,
¡ay, el chino, sí! Que vaya a Europa. Hablaremos de él mucho.
Del chino, sí. Y bueno, en la Premier League, el Chelsea y el Manchester City regalaron una oda al fútbol.
Uh-huh.
Empataron 4-4 y el primero en anotar fueron los dirigidos por Guardiola, con gol de Haaland. Los Blues empataron los últimos segundos con un tanto de Cole Palmer, casualmente canterano de los Sky Blues. El City está primero con 28 puntos y Chelsea en décimo con 16. En la Champions League, El Copenhague le ganó 4-3 al Manchester United, venga, que es colero del grupo A. El Atlético de Madrid aplastó 6-0 al Celtic y el Real Madrid superó 3-0 al Braga. ¿Qué crisis la del Manchester United?
Ay, sí,
no hay manera, ya es prácticamente una década, bueno, sin un título en la Liga Premier, no encuentra el nuevo, el entrenador de Países Bajos no encuentra el ritmo, no encuentra los jugadores, se la pasa probando y no hay salida.
Pues, pobre Manchester, pero muy bien el Copenhague, uh-huh. Me gusta mi Copenhague, primera vez que está en Champions y además que es un lugar tan como acogedor, me gustaría ir a Copenhague, pero muy malos jugadores del Manchester United, que le hacían, metían gol y le hacían así a las gradas a los de Copenhague, güey, ¿qué te están haciendo? Los del Copenhague. Hay ultras del Copenhague ahí como para hacerles así. No, es un lugar agradable donde la moda, el street style está así en efervescencia.
Incluso
es un equipo chiquito y que lo hizo bien, además que le ganó.
Le ganó. Y le incluso ganó. Yo creo que medir el festejo, digamos que hay que tener inteligencia para medir la magnitud de tu festejo.
Sí, claro.
O sea, estás en el Manchester United, que está en una crisis pavorosa, le metes un gol al Copenhague y vas a la tribuna y les vas a decir,
sí,
que se caguen.
No.
¿Qué falta de ubicación? Me parece que también ahí interviene el entrenador, decir, a ver, muchachos,
sí, pisemos tierra.
Un baño de humildad, ¿no?
Sí, o dos.
¿Dos?
Chelsea-Manchester City. Yo estaba preparando, eso fue ayer, ¿verdad? Estaba preparando mi jugo verde, ¿verdad? Entonces estaba así cortando los nopalitos. ¡Tata, gol! ¡Ay! Y voy a ver la televisión y ya no vi el gol, veo la repetición. Digo, bueno, vuelvo, voy con los pepinos. ¡Titi, gol! ¡Y gol! ¡Otra vez! O sea, me pasa como el meme de Family Guy, que el güey se está yendo del campo, ¡gol! Y voltea y ya no hay gol. ¿Qué partido? ¿Qué emocionante? ¿Qué sabrosura? Hace rato, no veía, y sí, porque no lo vi tanto, pero sí, porque estaba haciendo mi jugo verde, un partido así.
Sí, muy, muy, muy emocionante.
Sí, muy.
¿De qué era tu jugo? Aparte de nopalitos, ¿qué le echaste a tu jugo verde?
Nopal, apio, pepino, espinaca, jengibre, limón, miel y mucho amor.
¡Ay, oh, qué rico!
¡Ay, me quedó sabroso! Sí.
¡Qué sano!
Sí, para Belichick. ¿Sabes? Para el estreñimiento.
Para el estreñimiento
eso, ¿sí?
De Belichick. Fue un partido delirante de emociones. Hubo 32 tiros al arco. Uy. O sea, prácticamente un tiro al arco cada 3 minutos.
Wow.
Y lo de Guardiola me parece que sigue conquistando el Olimpo de los entrenadores de todos los tiempos.
Totalmente.
Se habla mucho, se dice mucho de, Guardiola siempre tiene los mejores jugadores. ¿Cómo no vas a tener ese equipazo
con
semejantes
paz.
Jugadores? Y
sí,
hace
claro.
Muy poquito, Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, decía algo muy interesante y se los voy a leer.
A ver.
Hay una fantasía que utilizamos los mediocres, que es decir que no podemos hacer lo que hace Guardiola porque no tenemos los jugadores para semejante construcción llena de atractivos, que es ver un equipo de Guardiola. Hay muchos entrenadores con jugadores iguales o mejores que Guardiola que no han construido una expresión tan digna de ser vista como ha hecho él.
¡Ay, muy bien,
muy
por
cierto,
Bielsa!
¿No?
¡Bien el loco!
Porque digamos, con el criterio de tiene demasiados jugadores, pues entonces simplemente consistiría el fútbol en comprar muy buenos jugadores, desembolsar todos los millones.
Dile eso al Paris Saint-Germain. Ahí está. Toda la plata del mundo, todos los buenos jugadores. ¿Y qué ha ganado? ¿Qué ha ganado?
El título local.
Ese era un grillo.
Sí.
No, así no es.
Sí, sonó un canario.
Ah,
no,
tampoco.
Y eso sonó a un no, cuervo.
Okay. ¿Cómo hace un grillo?
Ric, 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 ric.
Ah, muy bien.
Sí.
Gracias, Aníbal, por culturizarme.
Muy bien.
En el mundo de los grillos.
Prosigamos, Cata.
Venga, en el Mundial Sub-17 de fútbol de Indonesia, México empezó con el pie izquierdo. Ay, perdió 3-1 contra Alemania. También cayeron dos candidatos al título. Argentina perdió 2-1 contra Senegal y Brasil 3-2 contra Irán. ¡Wow! O sea, los favoritos vienen
con problemas.
Con problemas.
Y México también es favorito. O sea,
por eso lo metí ahí en el bunch.
Claro, sí, o sí, sea, sí. Está al nivel de Brasil y diría yo que está arriba de Argentina. O sea, no olvidemos que México en sub-17 salió campeón en 2005, salió campeón en 2011. Wow. Eso, digamos, yo siento que tener ese tamaño de éxitos deportivos lo hace tener un compromiso con la excelencia. Totalmente. Y ahora México con un 3-0 en contra, en un partido, en un 3-1 en contra, en un partido que tiró 4 veces a gol. 4 veces a gol en todo un partido, lo hace comprometer su clasificación a la siguiente fase, que debería ser un paso natural en el okay. equipo que ha estado muy arriba.
Y sí. le va a tocar en la próxima fecha contra Venezuela. Que viene bien, ¿no? Me contaste que empezó muy bien.
Empezó Venezuela. Muy bien, empezó goleando, está líder del grupo arriba de Alemania y México. Y ahí yo quería aprovechar, Cata, yo sé esta dualidad que vives, esta identidad partida. Un poco juegan el miércoles México y Venezuela. ¿Qué sientes tú que va a pasar con tu corazón el miércoles? ¿Hacia dónde se va a ir?
No, porque alguno de los dos va a ganar, entonces me voy a alegrar.
¿Ja? Okay.
¿Viste?
Okay.
Sí.
Así que no hay espacio lamentaciones.
Que gane el que juegue mejor.
Okay.
Bueno, no siempre en el fútbol gana el mejor. No. Gana el que mete los goles. Uh-huh. Pues. Que gane el que meta los goles, que cualquiera de los dos.
Cualquiera, sí. Muy bien.
Sí.
En la semana 10 de la NFL, los vikingos ganaron su quinto duelo consecutivo, 27-19, a Santos de Nueva Orleans. El equipo morado ahora pelea su división con los Lions, que vencieron a Chargers 41-38. Los acereros de Pittsburgh derrotaron agónicamente 23-19 a los empacadores de Green Bay. Los 49 de San Francisco aplastaron 34-3 a los Jaguares de Jacksonville y los Vaqueros de Dallas 49-17 a Gigantes de Nueva York.
Ok, variadito esta nota, ¿no? Ajá. ¿Tú quieres comenzar hablando de quién?
Pues yo diría que es sorprendente lo que se vive en la división norte de la NFL. Ni hablar los Leones de Detroit, siempre abajo, siempre sufriendo, siempre con derrotas durísimas. Y bueno, ahí ahora están en el liderato y viene muy bien, vienen muy bien los vikingos de Minnesota, que empezaron con 4 derrotas consecutivas.
Y sin su quarterback ahora, sin Kirk Cousins de titular porque está lesionado.
Exactamente,
muy bien,
bueno, ligan 5 victorias, están funcionando como una máquina, un equipo sorprendente.
Me gusta ese equipo.
Le mando saludos a mi amigo Ricardo, que es el fanático más extremo
de los
vikingos en México. Así que, bueno, y también lo de los vaqueros es llamativo, ¿no?
Sí, pero antes de que hablemos de los vaqueros, quiero hablar de mi fantasy, ¿verdad? Porque esta semana fue la bye week de Kansas City, o sea, Kansas City no jugaba, descansaba. Y pues en mi fantasy yo tengo que cambiar mi quarterback porque mi quarterback es Patrick Mahomes, ¿verdad? Que no lo viene haciendo bien. Y yo así muy, muy emocionada digo, güey, ahí está el de Jaguars, el Tarzán, Trevor Lawrence. Y dije, no manches, o sea, aquí voy a hacer los 30 puntos que no he podido hacer con Patrick Mahomes. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? 49 49ers, 3 Jaguars. Uh-huh. O sea, no sirvo para esto. O sea, ni para pronóstico, ni para el fantasy, nada.
¡Qué terrible!
¡Qué mal! Mientras Travis Kelce viajaba a Argentina a visitar a Taylor. ¿Viste los videos?
Fue muy...
¿Viste qué bonito cómo terminaba el partido? El concierto, y sí. fue y lo abrazaba como niña de 15 sí. años.
Y Kelce bailando las canciones
sí,
de Taylor junto al suegro, que el suegro lo grababa.
Sí.
Ganarte al suegro es muy importante.
Sí. Y era la bye week de Kansas.
De Kansas, aprovechó, se fue a estar... Se cruzó todo el continente.
Pues de Alemania bueno, estaba en Frankfurt.
No sé si el vuelo habrá sido Frankfurt, Buenos Aires.
No creo. Llegó a su casa, ¿no?
Pero bueno.
Dejó las botitas, las
pero
cosas.
Pero bueno, un vuelo igual Kansas City, Buenos Aires.
Kansas.
O sea,
City.
Se atravesó todo el planeta...
Por su
va
amor.
Va bien ese amor. La
sí,
verdad que... que
qué
bonito. Qué bueno.
Viste, Travis sí viajó. Travis sí cree en el amor.
Sí,
Taylor no viajó a Alemania, ajá. pero Travis sí viajó a Buenos
sí,
Aires.
Sí, yo me quejaba la semana pasada. Sí, que me había parecido muy frío el gesto de
Taylor.
De Taylor de no ir a Alemania.
Pero ya no, ya te reconciliaste con la Taylor.
Sí, digamos que no, siento sí. que hubiera podido tener otra sensibilidad, pero bueno, pero están juntos, se ve que se quieren.
Sí,
qué
comiendo
bueno,
carne.
Qué bueno por la NFL, por su amor, por las familias.
Venga, así por que, las familias, de ambos.
De ambos.
Muy bien.
Genial.
Querías hablar de
no, de Dallas. De Dallas. Muy impresionante la actuación de Prescott. Cuatro anotaciones, arriba de 400 yardas. Yeah. Un partido finísimo. Digo, le ganaron a uno de los equipos más lamentables de la NFL, que son los Gigantes de Nueva York. Pero siento que va a ser una segunda parte de la temporada muy buena con las con los vaqueros, sí, peleando por el liderato contra las Águilas de Filadelfia. Va a ser muy cerrado. Creo que los dos tienen muy buenos equipos, así que digamos, esperan emociones en los últimos meses.
Venga. La NBA regresó a México con el duelo entre Atlanta Hawks y Orlando Magic. Quedaron 120 a 119 a favor de los rojos, con Trae Young como figura. El evento, que fue el jueves en la Arena Ciudad de México, convocó a casi 20,000 aficionados. En su presencia en nuestro país, Adam Silver, comisionado de la NBA, dijo: "Tener una franquicia en Ciudad de México es un sueño que no se ha olvidado". Sí, ¿no? Así lo dijo.
Así lo dijo.
Igualito. Sí.
Eres una gran imitadora, Katia.
Me tengo que rapar el pelo.
Animales, gringos, Adam.
Sí, todo. Pero todo, bien, una variedad bien. Acá. Muy bien, acá en la Ciudad de México.
Muy bien, la Ciudad de México.
Muy parejito el partido. Se definió creo que en el último cuarto, en el último
minuto. Con un triple, hubo una cualquier cantidad de puntos. Sí. La gente respondió.
Y además, Trae Young, el de Atlanta Hawks, llega a la Arena Ciudad de México con una playera de la selección mexicana y que decía Santi Jiménez. ¡Qué bonito detalle!
También estuvo Scottie Pippen en la tribuna.
Sí, Peso Pluma también.
Peso Pluma, Dana Paola.
Dana Paola, la aplaudimos. El novio de Dana Paola.
Oye, interesante que empieza a sonar cada vez más la posibilidad de un equipo de la NBA en la Ciudad de México. Yo siento que la Ciudad de México ha tenido particularmente problemas con el básquetbol. Ajá. Me acuerdo que había un equipo que se llamaba Titanes del Distrito Federal, después hubo otro que se llamaba Ola Roja, que jugaban ahí en el gimnasio Juan de la Barrera, ahí al lado de la alberca olímpica, y siempre costó que la gente se identificara con un equipo, y ahora, digamos, la llegada de la NBA G League. Con el equipo Capitanes de la Ciudad de México, me parece que sí, sí hay una transformación, la gente se identifica, la gente va a ver. Capitanes tiene equipos, tiene jugadores de Brasil, de Trinidad y Tobago,
órale,
de Estados Unidos, mexicanos, digamos que es un equipo con figuras internacionales, compite a muy buen nivel, así que la posibilidad de
vamos por buen camino. Sentando buenas bases. Uh-huh. Y también queríamos hablar de Jaime Jaques Jr., mexicano, que ahorita está con los Miami Heat, haciendo un buen papel. Tuvo un primer partido contra Atlanta, hizo 20 puntos, y luego tuvo un partido con, no me acuerdo con quién, pero hizo 11 puntitos.
11 puntitos, sí, muy bien. Está ahí a punto de ganarse la titularidad.
Ah, contra los Spurs, imagínate.
Contra los Spurs. Es el primer cambio, digamos que el coach de Miami Heat lo tiene siempre contemplado. Tiene labores defensivas, es un tipo que anota puntos.
Muy bien.
Hace mucho que México no tiene un jugador
Está joven, 22 añitos.
22 añitos. Y hace mucho que México no tiene una figura en la NBA y está empezando con todo prácticamente en su presentación en la NBA. Así que
Jaime Jaques Jr.
Y hay un buen panorama.
Para no olvidar que a tu papá, Héctor.
Ah, sí. Sí. Está aquí en México.
¿Sí?
Está aquí en México,
ay,
sí.
Ay, Dios mío.
Sí, me ha preguntado. Okay. No me dijo nada. No me ha dicho nada de los aplausos. Que ya hay una reconciliación. Ajá. Pregunta, siempre me dice, ¿cómo está Cata? No sé qué.
Bien, tan, sin aplaudir.
Puros elogios, tan inteligente.
Este,
y nos vamos con boxeo. El hijo de Julio César Chávez, la leyenda del pugilismo mexicano, Julito Jr., estuvo en el ojo del huracán. La semana pasada varios medios publicaron que había sido internado en un hospital psiquiátrico. Aunque él lo desmintió y dijo que estaba bien de salud, su papá insiste en que su hijo vive una situación preocupante.
Pues sí, no debe ser fácil ser hijo de Julio César, o sea, es toda una, como una sombra, como un peso, ¿no? Y más en la misma carrera, ser boxeador, No está pasando por
un buen momento.
Por un buen momento, y desde hace rato no está pasando.
Desde hace rato. Julio tiene dos hijos boxeadores. Uno es Omar, en el que no había en realidad tantas expectativas. Ajá. Y que llevó una carrera medianita, sin grandes sobresaltos, sin grandes triunfos y tampoco, y digamos, algunas derrotas, no destacó. Pero sobre Julio Chico sí había grandísimas expectativas, okay, de que fuera igual de su padre, de que era muy técnico, se televisaban a nivel nacional sus peleas, las arenas se llenaban. Ya hace 2 años que no tiene una sola pelea. Y me parece que sí está cargando y sí está padeciendo todo lo que esperamos que fuera y no fue, es decir, un boxeador mediano. Y algo que pasa también mucho en el boxeo es que después de que las carreras de los boxeadores se terminan, son como individuos desamparados, ¿no?
Sí.
Muy ligadas a las drogas, al vicio, situaciones de falta de empleo, de encontrar nuevas salidas a la vida. Me parece que el boxeo tendría que repensar eso, salvar a sus propios exboxeadores, porque ¿cuántos casos no hay de deportistas que caen en desgracia?
Mucho,
¿no?
Y que no conocemos. Uh-huh. Ojalá y pues este sea otro wake up calling, o sea que Julito, ay no sé, que está jamaqueada lo...
Sí, yo creo que ya no resurge como boxeador. Va a ser muy difícil porque resurja en la vida, que encuentre un camino en la vida y que sepamos de él porque hace algo interesante o que le hace bien o que lo hace feliz y no porque si estuvo o no internado en un hospital psiquiátrico, ¿no?
Muy bien. En la Liga Mexicana Femenil se jugaron los cuartos de final. América aplastó al Pachuca en la ida. Las vapulearon 6-0. Y en la vuelta 3-2. Oh, my God. La azulcrema Katy Martínez empató como goleadora histórica de la Liga a Desiree Monsiváis con 131 anotaciones. Y Chivas enfrentó a Toluca. En la ida quedaron 3-0 a su favor y en la vuelta 2-1. El jueves se juegan las semifinales. Y en la Liga Mexicana Varonil concluyó la fase regular de la apertura 2023. En la jornada 17, Pumas ganó 1-0 a Chivas. Alexis Vega, que volvió después de su suspensión, falló un penal y la gente lo abuchó un buen en el estadio. Sí, sí. Esta semana se juega el play-in entre San Luis, León, Santos y Mazatlán. Ya se definieron 2 juegos de cuarto de final. Tigres, Puebla. ¿Alguien le va a Tigres? ¿Y a Puebla? Nadie. Pumas, Chivas. ¿Alguien le va a las Pumas? ¡Ay, sí! ¿Y a Chivas? Ok. Y así quedó la tabla. En lo alto, el América, 40 puntos. Seguido por Monterrey y Tigres, con 33 y 30. Y al fondo, fondo, fondo. En el antepenúltimo puesto, ¿quién más que Cruz Azul? Pobres, que tuvo uno de los peores torneos de su historia.
Uy, ¿y por qué festejas tanto los padecimientos de Cruz Azul? ¿Te hacen muy feliz?
Pobre, no me hacen feliz, pero
como más o menos la cuarta parte del país está sufriendo.
Perdónenme.
Casi, casi agonizando y tú...
Pero lo hizo bien mal, ¿no?
Y tú casi aplaudes.
No, era una emoción que se transformó en algo positivo, pero no era negativo. No importa.
Oye, Cata, a mí me interesa saber, porque sé que fuiste a ver a Pumas. ¿Cómo experimentaste
a Pumas,
eso?
Pumas, sí, al CU, increíble, porque siempre juegan al mediodía, ¿no? Y este fue a las 7 de la noche. Apagaron así todas las luces, cantando el himno de la universidad. Me hicieron hacer así. Digo, así cantaron. Además, donde estaba, vi el gol y la parada del penal a Alexis. O sea, fue una gran experiencia. Canté Goya, Goya, todo. O sea, fui Puma por un día.
O sea, fuiste muy...
Fui aficionada de Puma. Todo, me dieron una playera.
Y viviste 2 horas de felicidad.
Bueno, desde antes, porque fui a... ¿Dónde es que fui? Al restaurante, al Académico. Ajá. O sea, me hicieron todo el tour. En este cráter, todo.
Yo también
sentí... ¿Sabes qué sentí? Dije, güey, quiero volver a la universidad. Me gustó el ambiente.
Oye, yo te invité hace un par de semanas a ver el Atlante.
Y lo mencioné
Pero no,
fui al Estadio Azul.
No, ya lo sé, ya lo sé.
Y que perdió el Atlante porque fuiste tú. Oh,
ya,
chale,
ya lo sé, pero no viviste ni el 10% del éxtasis que viviste con Pumas.
No, porque ganó. Entonces, que gane, hoy le suma.
O sea, pero ahora tú que estás definiéndote como mexicana, tus identidades futbolísticas, ¿dónde queda el Atlante y dónde queda Pumas en tu corazoncito.
Ah, pues hay espacio. Mi corazón es grande.
Ok.
Hay espacio.
Por suerte, hoy te viniste con los colores adecuados.
¿Estos son los azulgrana? Ay, güey, sí.
¿Tienes duda?
Ah, tenía que haber venido de blanco. No, y con así, un león.
Así está bien. Yo espero.
No, Puma, león. ¿Qué onda que traigo? Los leones de Detroit de sí, la NFL.
La Rebel de Pumas no te va a perdonar que hayas dicho que tienen un león en la camiseta.
Pues mira, más el pelo, los chinos, la cosa. Ay, me llama.
Bueno,
ay,
pero tú ya sabes que la Tito, Tepito, y la colonia Tlampa, donde está el corazón mismo del atlantismo. Te vamos a recibir con los brazos abiertos.
No, ahora a otros estadios.
Ahora jugamos un partidazo contra Cimarrones de Sonora.
Órale, los reales Cimarrones.
Los reales. Tú siempre le pones real a todo.
Porque bueno, real está en grandeza.
Ok, sí, vamos contra el Real Cimarrón. El próximo fin de semana se espera un estadio pletórico. Le pedimos a toda la afición del Atlante que llene ese estadio. Queremos ser por lo menos 50,000 atlantistas.
Órale.
Y te esperamos.
Pero no vayas para que ganen, ¿no? Pasando a las chicas, a la liga femenil, me parece que México es un nuevo destino para jugadoras extranjeras. En el 2021 la liga mexicana permitía 2 cupos foráneos. En el 2022 aumentó un poquito a 4. Entonces es una liga que sí, tiene 6 años, está creciendo poco a poco. De hecho, Celia Bensalem, que milita en el Toluca, dice, en Francia nuestra liga tiene 10 años, pero nadie va a los estadios. Aquí me impresiona que la gente sí tiene esa cultura y viene y nos apoya. Y eso es magnífico.
Se ha llenado varias veces el estadio de los Tigres.
Bien.
Se ve pletórico, desbordante, con la gente feliz. Creo que, digamos que el desafío de la Liga Femenil Mexicana, y lo digo con toda humildad, sin ser experto en el asunto, es que hace unos días la FIFA sacó el ranking de México en el fútbol femenil a nivel selecciones y a nivel internacional. Y ajá, estamos todavía en el lugar 36. Me parece que México se está creando las condiciones, está trabajando muy bien a nivel local como para pronto dar el salto, sí, y que veamos a la selección mexicana femenil en un mucho mejor lugar. El triunfo de los Panamericanos demuestra, sí, que México está avanzando hacia allá, así que esperemos que bueno, que veamos pronto a la selección en todo lo alto.
Ay, estaría padre. Uh-huh. Sí.
Muy bien.
Llegamos. ¿Al final?
Al final.
Ah. Ay. Pues bien, ¿no?
Bien. Sí. Sí, sí, sí.
Nuestras anécdotas del jugo. Nuestras anécdotas,
sí. Diste tu receta del jugo verde.
En mi receta, Belichick. ¿Me entendiste todo lo que dije? Si no, me subtitulan para ti.
Tú tienes muchísimo conocimiento en jugos,
Sí. Sí, medicinas alternativas.
Alimentación sana.
Así, aleatoria.
Seguramente toda la gente que nos ve agradece mucho eso que tiene ese tipo de información valiosa en nuestro programa.
Pues síganos en todas nuestras redes, Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com es nuestro sitio web.
Así que muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos el lunes.
Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.